yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y a la mujer lo apoyó hasta el último momento. Y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. Y eran muchas.
El presidente Petro en esa extensa locución se refirió a muchos temas que han generado polémica. Por ejemplo, este, que ya genera un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia y de cantidad de personas, especialmente teólogos, ¿no?, que le piden al presidente y en general a un funcionario público, como dice el comunicado, que tengan mucho cuidado con estos temas. Para el presidente, Jesús mantuvo relaciones sexuales como María Magdalena, y no solamente con ella. Para seguidores de la religión católica, esto sería una blasfemia que concierne no solamente a los católicos colombianos, sino a distintas confesiones. Quiero saludar a la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Edgar Mejía, buenos días.
Buenos días, Julio, para ti y para tu mesa de trabajo, todos los oyentes de Caracol Radio en este momento.
Es usted muy amable. Cuando usted escuchó al presidente decir que Jesús mantuvo relaciones sexuales con María Magdalena y no solamente con ella, ¿qué fue lo primero que se le vino a la mente, Monseñor?
Lo que dije inmediatamente fue, qué locura. Inmediatamente dijo, una locura esto que está diciendo el señor presidente, sin lugar a dudas.
¿Y de la locura al comunicado cuánto tiempo pasó?
Muy poco tiempo, porque en realidad consideramos que es una ofensa para la fe, como tú decías, no solamente la fe católica, sino para toda la fe de los creyentes que somos cristianos, pues. Porque sin lugar a dudas no hay en ninguna parte del Evangelio, que es pues la norma, la palabra de Dios, no hay ninguna parte de la Biblia que pueda respaldar esto que el señor presidente dijo en su alocución.
Sí, Monseñor, ¿cómo puede llegar a afectar la relación entre la Iglesia Católica y el gobierno este tipo de posturas o comentarios por parte del presidente Gustavo Petro?
Pues la Iglesia en sí misma siempre busca el diálogo, busca la concordia, busca establecer puentes. Y sin lugar a dudas, pues, lógicamente de parte de la Iglesia no va a haber, digamos, una oposición oscura o negativa hacia las relaciones con el gobierno, porque no es el deber ser de la Iglesia. La Iglesia, repito, está para crear siempre armonía, para crear relaciones, para crear diálogos. Sería fabuloso, sí, que pudiéramos tener un intercambio con el señor presidente sobre el tema. Y lo que le pedimos es fundamentalmente eso, que respete la fe. Como primer mandatario de los colombianos, él es el primero que está llamado a hacer que la ley se cumpla. Y nosotros hemos colocado en ese comunicado como hay unos principios de ley a través de los cuales, pues, cualquier funcionario público debe estar en realidad buscando proteger, salvaguardar la fe de los creyentes, cualquiera que sea, promover esa fe, digamos, en el sentido de custodiarla, pero no atacarla. Y la verdad es que sentimos de alguna forma que es un ataque a los principios de fe cristianos.
Monseñor, en gracia de explicación, más que en gracia de discusión, porque dentro de la Iglesia, en el dogma, esto no admite discusión alguna, pero en gracia de explicación, ¿es cierto que existen unos evangelios apócrifos en los que tal vez se sugiere que la relación de Jesús con María Magdalena podía ser más que una relación de maestro, alumna o de veneración? Y yo creo que sería bueno explicar, en todo caso, que son apócrifos y que ustedes piensan otra cosa distinta.
Sí, sin lugar a dudas, hay una escritura canónica y hay unos criterios que no, pues sería muy dispendioso ahora explicar esos criterios a través de los cuales se determina que estas son las escrituras canónicas en las cuales hay que colocar, digamos, la confianza. Y hay unas escrituras no canónicas, que por ser no canónicas, por tener ciertos errores, ciertas posturas que no van en orden a lo que normalmente está en la Sagrada Escritura, no entran dentro del canon nuestro, ¿no? Por ejemplo, se habla algo de por ahí del Evangelio Apócrifo de Felipe, que ya es más o menos del siglo III después de Cristo. Una de las normas, una de las normas canónicas, de los criterios mejor de canonicidad para que un texto esté en la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, es que no aparezca después de la muerte del último discípulo. Ya estamos hablando 200 años después de Cristo. ¿Quién garantiza que eso que dice ahí es cierto? Es una cosa pues ilógica, ya es más como un poquito... En realidad los evangelios apócrifos buscan la manera de llenar la curiosidad, de los espacios que no están claros, de pronto cosas que no están en la Biblia como tal, y se busca pues un poquito responder a la curiosidad de la gente. Entonces, pues sin lugar a dudas, como dijimos, dentro de los libros canónicos de toda la Sagrada Escritura, por ninguna parte referencia a eso. Además que Jesús es el portador del reino de los cielos, y el reino de los cielos es un compromiso profundo, y al ser el portador, el compromiso profundo es de toda la vida, de todo el ser. Entonces, al comprometer todo el ser, es imposible que Jesús tuviera como algo con alguien. No decimos que no es una persona, no fuese un ser humano con afecto, claro que sí, con los afectos que tenemos todos los seres humanos, porque es auténticamente hombre.
Sí.
Pero de ahí pasar a decir que voy a elucubrar cosas como las que elucubra el señor presidente es complicado.
Claro, monseñor, pero es que cuando uno lee los evangelios que están en el Nuevo Testamento, así como no dice que él haya tenido relaciones sexuales, es que nunca hace alusión al tema de relaciones sexuales, que perfectamente pudo haber sido un tema que deliberadamente quisieron dejar por fuera responsables de haber escrito cada uno de esos evangelios. Y si nos limitamos también a mirar la realidad, por ejemplo, del celibato en la Iglesia Católica, Jesús no impuso el celibato, es más, no lo promovió. En las Escrituras no aparece que tenga que ser algo necesario para poder predicar la palabra de Dios. El celibato es algo que viene del año 1100, más o menos, en el Concilio de Letrán. Entonces, tampoco podemos atribuirle a los evangelios algo que tampoco está en los evangelios.
No, de acuerdo. El celibato como disciplina en la Iglesia aparece posteriormente, sin lugar a dudas. Pero sí, Jesús recomienda el hecho de ser célibe por el reino de los cielos, claro que sí. Y su vida, lo que muestra el evangelio es que su vida es una vida completamente entregada completamente a Dios. Y repito, en la dinámica de Jesús, y en la dinámica de Jesús en su propia vida, aparece como una expresión grande de entrega a Dios el dar toda la vida, completamente toda. Y la vida implica la sexualidad, implica toda la dinámica vital de un ser humano.
Sí, pero monseñor, aquí puede haber también un debate sobre si es responsabilidad o no de la Iglesia corregir o limitar lo que diga un servidor público, en este caso el presidente de la República, sobre esos temas religiosos, pero quiero preguntarle por el objetivo puntual de este comunicado que ustedes han emitido. ¿Ustedes pretenden que el presidente se retracte, que se disculpe o que ocurra qué exactamente?
No, en realidad este comunicado va dirigido sobre todo a los creyentes, es decir, nosotros tenemos un deber moral sobre nuestros creyentes, y es proteger la fe de nuestros creyentes. Va sobre todo dirigido, lógicamente, va a la conciencia del señor presidente, ya él verá cuál será su reacción, ojalá, y pudiera de pronto, digo, como ya dije, entrar en diálogo con nosotros y quedáramos un poquito sobre el tema, pero sobre todo va el hecho de proteger la fe nuestra, es decir, es que nosotros no podemos quedarnos callados cuando hay una cosa que no va bien. Creo que todo en este país tenemos la posibilidad de libre expresión, sin lugar a dudas, pero esa libre expresión debe tener cuidado de no tocar al otro, y lo que estamos mirando es eso. Es decir, hay unas leyes en nuestro país que protegen la creencia. Entonces yo no puedo decir unas cosas que vayan en contra de la fe de la gente. Eso es herir el corazón de la gente. Nos referimos fundamentalmente a eso.
Pues ahí está la opinión de la Conferencia Episcopal, que produjo inmediatamente un comunicado después de lo que nuestro invitado, monseñor Edgar Mejía, ha llamado una locura. Monseñor, feliz mañana y gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Feliz día.